son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por escuchar la radio, muchas gracias por quedarte en la cadena COPE, gracias por estar poniendo ya las calles a esta jornada del 19 de marzo de 2021. Estamos haciendo radio en directo y te aseguro que me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si estás intentando dormir, si estás trabajando, en cualquier circunstancia, nos vas a ayudar a demostrar que solamente los ponedores de calles somos capaces de ponerle las calles a la jornada cada día en España. Ya sabes que en este programa de radio me gusta mucho hacerle la cobra a la política, a los sinsabores, a esas historias que no nos dicen nada, pero que nos encontramos y compartimos historias que nos demuestran que la vida mola un montón, a pesar de todo lo que nos ha caído este último año, sobre todo. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablando de Maya. Maya es una niña que tiene 7 años, que ha tenido en vilo a Argentina durante los últimos 4 días. Y es que la pequeña desapareció el pasado lunes cuando se encontraba jugando en el parque. Su madre, al no verla, pues fue la primera en dar la voz de alarma y este jueves será localizada sana y salva. Es verdad que desde el primer día, desde el primer momento, los agentes supieron lo que había ocurrido. Las cámaras de una tienda grabaron a la niña en el asiento trasero de una bicicleta que iba conducida por un hombre. La madre, cuando vio las imágenes, confirmó que el secuestrador era un conocido suyo. Por eso la pequeña no tuvo ningún problema en irse con él. Lo que ninguna sabía es que el hombre contaba con antecedentes penales por abuso sexual. Claro, desde ese momento se encendieron todas las alarmas. En ese tipo de casos, los investigadores saben que las primeras horas son cruciales. Por eso, al alargarse tanto la búsqueda, empezaron a temer que nunca volverían a ver más a Maya. Sin embargo, en esta ocasión la fortuna ha querido que no se confirmaran los peores augurios y la niña ha sido rescatada con vida. La pequeña ya está en casa con su familia y su secuestrador pues ya ha sido detenido. Cuando crezca, sabrá que su búsqueda paralizó a todo un país que ya por fin puede respirar tranquilo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y las quiero poner contigo. Me tienes que ayudar, los ponedores de calles, la gente que intenta dormir o la gente que lleva trabajando unas cuantas horas o comienza la jornada ahora. Hay mucha gente de esos tres perfiles que te acabo de mencionar. ¿Con qué vamos en nuestra primera hora? Bueno, pues una de las especies de nuestra fauna es el oso pardo. Gracias a las diferentes normas y leyes que se han ido implantando en los territorios donde este habita, pues se ha conseguido que su población vaya creciendo. Esto es una buena noticia, pero hay un problema y es que el cambio climático ha provocado que algunos de estos osos no hibernen, como es natural en su especie, y otros, aunque lo hacen, pues despierten antes de lo acostumbrado. Y lógicamente, esto significa que están más necesitados de alimento. La Fundación Oso Pardo está trabajando para que esto no sea un problema y enseguida a ti, ponedor, te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más cosas les vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues aquí en el estudio ya tenemos preparada la mesa para degustar las recetas que cada viernes nos ayuda a elaborar nuestro cocinero de cabecera, Alberto Valle. Hoy, Pulpo, se nos ha puesto un poco mexicano, así que yo ya voy a ir preparando los margaritas y el resto que lo haga Alberto.
Genial, me parece súper bien. Estamos a viernes, las temperaturas están bajando en muchas localizaciones. Menos mal que contamos con Nacho Rodríguez, que seguro que se ha empollado el tiempo que nos viene hoy. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, un poco sí. Vuelve el invierno en gran parte del país. Vienen hoy temperaturas que se quedan por debajo de los 10 grados y en algunos casos cerca de los 0. Un frío que viene marcado por un frente que baja desde Europa y que va a dejar nuevas precipitaciones, especialmente en áreas del Cantábrico y en algunas zonas del centro del país y en el Mediterráneo especialmente. Pero ojo, que caerán también nieve en zonas montañosas y quizá incluso en capitales como en Burgos o Vitoria. Las lluvias serán bastante abundantes, como te digo, en toda la zona del Mediterráneo. Y el fin de semana se presenta igual, con frío, pero con menos lluvias. Todavía caerá agua en algunos puntos del sur y en Baleares, y el domingo subirán un poco las temperaturas para volver un poco a la primavera, en la semana que viene.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial, su nombre en grande, logotipo de COPE, bandera de España. ¿Y lo que hicieron para conseguir? Pues algo muy sencillo, marcar un número de teléfono, entrar en directo en el programa y contarme cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo he salido hace un ratito de Cáceres.
Ajá, ¿y qué haces por Cáceres ahora?
Pues ahora voy destino de Castilla-La Mancha. Te cuento que hace un año estuvimos hablando, justo por esta fecha más o menos. Te diría que la misma semana, antes del Día del Padre, ¿sí?
¿Qué pasa? ¿Que es cuando te apuntas y decís, tengo que llamar al pulpo o qué?
Bueno, ha coincidido.
Bueno, ya sí. Que refrescanos un poco la memoria, cuéntanos a los ponedores, pues, a qué te dedicas.
Voy a recoger todos los residuos hospitalarios de Castilla-La Mancha.
Hola, buenas noches, pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías, tú dime lo que quieras, corazón.
Oye, no, es que te quiero decir, siempre os oigo, sois maravillosos, qué bien.
Buenos días, pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando, también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, conejos, sí, y a mí aquí con el riego a las mangueras no hacen nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego, Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Marcaron el 950-6006, entraron en directo y automáticamente fueron diplomados. Lo puedes hacer desde ya. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor. Poniendo las calles con el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles. Hoy es fiesta, pero te aseguro que nosotros estamos en directo haciendo el programa de radio. ¿Algún valiente más que esté poniendo las calles con nosotros? Que se identifique, que enseñe la patita. facebook.com/poniendo las calles. Te vamos a leer. Cierto es que no es festivo en todas las localidades de España, en muchas sí, en otras no, y es un día en el que nos hacemos la pregunta de, en caso de que tengas que trabajar, ¿lo estás haciendo? En caso en que tu localidad pues no sea festivo, ¿te toca trabajar? ¿Estás trabajando de manera normal? Hay un montón de mensajes ya de los ponedores que se manifiestan, que nos están escribiendo, y la verdad que el asunto está bastante reñido, Bea.
Claro, es que por ejemplo aquí en Madrid este año ha tocado San José, que sí es festivo, otros años no, pero María Encarnación dice, hombre, claro que voy a estar, si en Málaga no es fiesta.
Así que bien.
Aquí la tenemos, o Pepi Cabanillas, pues yo también voy a poner las calles, en este caso desde Benidorm. Belén Cuenca, yo aunque es festivo, pues me gusta mucho pintar, y cuando mejor me sale es cuando se estoy escuchando. Así que me levanto y mientras que escucha el programa, se pone a pintar. Isabel M. Moreno, yo siempre dispuesta a compartir mis despertares con vosotros. La verdad es que sois geniales y me encanta levantarme con Poniendo las Calles porque me alegráis el día. Qué bonito que nos digan esto,
pues sí,
la verdad.
Que sí.
Alberto Ahor dice, aquí otro que nunca para. En la agricultura, ya sabéis, que no tenemos festivos. Y es verdad, trabajan todos los días.
El campo hay que cuidarlo a diario, porque a diario también el campo da fruto y hay que mimarle.
Efectivamente. Y Pedro González cuenta, yo desde la maravillosa Ciudad del Sol, Fija, Sevilla, para la puesta en marcha de las ricas tortas de aceite. Saludos a todo el equipo.
Por favor. Víctor Blanca da Silva dice, Pulpo, aquí estoy en el País Vasco. Es festivo, pero yo estoy poniendo cafés, bollería y tostadas a otros ponedores. Por cierto, aquí nos tira un poquito de las orejas, pero además con toda la razón del mundo. Dice que mencionamos poco a los que están en las cafeterías de carretera. Nos manda un saludo, dice que es ponedor. Así que, Víctor, te doy las gracias. Y nada, la semana que viene, un día vamos a preguntar ¿qué sector creéis que mencionamos poco en el programa? Porque no queremos dejar a nadie fuera. Así que si la gente que trabaja en las cafeterías de carretera no se sienten aquí abrazadas por el programa, pues enseguida les mencionaremos y les diremos que por supuesto que están aquí con nosotros. Así que Víctor Blanca da Silva, un abrazote bien fuerte. También Auri Fernández dice, Pulpo, aquí presente, ponedores, aquí estoy. Los festivos también ponemos las calles, saludos y buen fin de semana. José Ángel Gallardo, que está en Gibraltar, también está poniendo las calles. Felicidades a todos los padres, José y Josefas. Es una gozada la audiencia que tenemos, Bea, te lo he dicho un montón de veces, ¿eh?
Sí, que son incondicionales, están en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, tenemos también a José Ignacio, que nos cuenta, oye, yo presente, no escribo mucho, pero que sepáis que no me pierdo ni un solo programa. Un saludo a todos los ponedores.
Qué bien. Ahora mismo en facebook.com/ poniendo las calles somos 61.843 ponedores. A ver si hoy pudiésemos llegar a los 61.900. Con 57 ponedores nuevos que consigamos hoy en 2 horas, lo podríamos conseguir. Así que un empujoncito más. Levántate ahí si puedes y le das ahí a seguirnos. Y demostraremos un día más que los ponedores de calle somos los que comenzamos la jornada en positivo. Desde la cadena COPE y antes de Carlos Herrera. Mira, en esta época del año estamos en pleno periodo de hibernación de los osos. De hecho, a finales de este mes ya deberían despertar de este letargo. Pero lo que está pasando con el cambio climático es que los osos tienen que hibernar menos y algunos incluso ni siquiera lo hacen. Eso se traduce en que al estar más tiempo despiertos necesitan más comida. Así que la Fundación Oso Pardo ha puesto en marcha precisamente un proyecto para eso, para que los osos tengan más alimento a su disposición. Una cuestión que en la tarde de COPE han querido aclarar junto con Fernando Ballesteros, que es biólogo de la Fundación Oso Pardo y también es el coordinador del proyecto Life Osos con Futuro. Ellos tienen localizados unos 330 ejemplares en la cordillera Cantábrica y sus estudios indican que las altas temperaturas pueden ayudar a que los osos hibernen cada vez menos. De hecho, como te digo, algunos ya ni lo hacen.
No los tenemos controlados los 330, ellos están allí libres a su manera. Es una estimación del número de osos que puede haber en la cordillera Cantábrica. Es verdad que la población lleva muchos años, unos cuantos años ya creciendo, y eso son buenas noticias, y nos enfrentan también a nuevos retos de gestionar una población en crecimiento. Es verdad que ya desde hace cierto tiempo se viene detectando que hay osos que no hibernan. No sabemos en qué medida eso es un fenómeno que ya se ha producido siempre o es consecuencia del cambio climático, pero los estudios de predicción del cambio climático hablan que en los escenarios futuros que se nos presentan va a ser para los osos más difícil hibernar. Va a haber más tendencia a que esto que estamos ya observando de osos que no hibernan sea todavía más acusado.
Para entender este proceso hay que conocer el motivo por el que hibernan los osos, y es que lo hacen para adaptarse a la naturaleza.
Son estrategias adaptativas para defenderse en los escenarios en los que viven cada especie. No son los osos los únicos que hibernan, otros animales también lo hacen. Es fundamentalmente una cuestión de que en invierno los recursos alimenticios escasean. Los osos, por ejemplo, del norte de Europa, pues durante muchos meses de invierno no tienen prácticamente nada que comer. Está todo sin frutos, cubierto con una enorme capa de nieve. No es exactamente lo mismo que pasa en nuestros osos cantábricos. Estamos en la parte más meridional de la distribución de los osos de Europa y aquí, claro, el clima es más benigno y existe un factor muy importante, que son los frutos secos, las castañas, las bellotas de los robles, que están presentes durante la mayor parte del invierno, incluso aunque haya una capa de nieve. Los osos hibernan porque está en su estrategia evolutiva adaptativa, pero tienen la capacidad o la potestad de alguna manera, en determinadas circunstancias, puede resultarles más práctico mantenerse activos porque tienen recursos para alimentarse.
Hombre, es que el tiempo de hibernación de los osos varía mucho según dónde estén asentados. No es lo mismo vivir en el norte de Europa que en el clima que tenemos aquí en España.
Del norte de Europa están incluso 5 meses metidos en la cueva durmiendo, en un proceso en el que ni comen, ni beben, ni expulsan sus residuos. Es un proceso enormemente interesante y con muchos retos fisiológicos para el animal, ¿no? Los de nuestras zonas, en la cordillera cantábrica, pues lo normal es que estén entre 2 meses y medio, 3 meses como mucho en periodo de hibernación.
Y ante este nuevo reto de lo que, bueno, los osos, de que los osos no hibernen, desde la Fundación están intentando ponerle solución. Lograr que el oso vuelva a hibernar es verdad que no es fácil, pero si podemos hacer que encuentre la comida que necesita en los meses en los que debería estar durmiendo.
Lo que sí que es verdad, que también nos dicen los estudios científicos y los escenarios previstos de cambio climático, es que el cambio climático va a afectar al oso de otras maneras, que es reduciendo algunos de los recursos de los que ahora mismo se alimenta. Algunos de los frutos que ahora mismo son muy importantes en la dieta del oso son plantas que van a verse muy afectadas por el cambio climático, sobre todo las de las zonas más altas de las montañas, ¿no? Entonces, nosotros la estrategia que estamos planteando en este proyecto es ayudar a esa adaptabilidad a esta especie, al cambio climático, favoreciendo otras especies que no se van a ver tan perjudicadas por el cambio climático. Algunas incluso pueden tener oportunidades que ofrezca el cambio climático de fructificación a mayores alturas o cosas así, y sobre todo adaptando muy bien estas plantaciones en función de lo que los modelos y los escenarios nos predicen como más razonable que va a pasar en los próximos años. Son estrategias de adaptación a lo que viene, buscando que el oso siga teniendo recursos suficientes.
Y facilitando, claro, que el contacto con el ser humano sea mínimo. Además, es un trabajo muy complicado porque cualquier cambio en un ecosistema puede hacer que este se vaya al garete.
Todos los mecanismos que funcionan en la naturaleza son tremendamente complejos y con muchas interacciones en todos los sentidos, ¿no? Eso es algo en lo que se presta atención y se tiene cuidado. Los trabajos se hacen con una evaluación científica previa bastante cuidadosa, estudiando muy bien la ubicación, pero en todo caso nuestras intervenciones son, el planteamiento que hacemos es un modelo que tiene varias características. Son actuaciones de lo que ahora mismo está muy de moda llamar soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros trabajamos con la implantación de pequeños bosquetes de estas especies productoras de fruto, que son especies totalmente autóctonas, cuyas semillas se recogen en la zona. Es decir, vamos a imitar de alguna manera los procesos de regeneración de pequeños bosquetes que se producen en la naturaleza, respetando el resto de formaciones naturales que hay en la zona y simplemente activando o dinamizando, enriqueciendo algunos fenómenos de recuperación de terrenos que ahora mismo están en esa fase de avance ecológico, ¿no?
Desde luego un trabajo importante para que el equilibrio se siga manteniendo y que el cambio climático no genere más daño de los que ya está provocando. Son las 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este viernes 19 de marzo de 2021 y dando la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir. Hoy por primera vez les damos la bienvenida a Fernando Antequera, Daniel Rodríguez, Julia Pradelli, María José Peña y Maite Vázquez. Gracias y bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo, ni sentir lo que me mata. Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no tengo nada. Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no tengo nada. De esta vida loca, loca, loca.
de sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
Gracias a los ponedores que os vais sumando minuto a minuto. Gracias a Francisco Ruiz Pujante, Francisco José Lorente Caballero, Serafín Consuegra. Son ponedores que se acaban de sumar. Si tú lo vas a hacer, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para integrarte, para darte la bienvenida y darte las gracias. José Antonio del Álamo, Francisco García, Enrique Rodríguez Toral, Rubén Ruiz, Quique Gago. Son ponedores que se suman a nuestro programa de radio y que nos demuestran que no estamos solos, se vea, en este día de San José, en este día del Padre, en este día que hay mucha gente que está, bueno, pues con jornada lectiva y otros que no, pero hay mucha gente que está trabajando y quizá hoy mucha gente nos está descubriendo, ¿eh?
Claro, Ramón González, que dice que le está trabajando porque es transportista y pone las calles desde Valladolid a Malagón. Está transportando pan. Sandy Torres nos ha mandado un mensaje, dice, desde la que es nuestra casa, México.
México.
Que además es que me encanta escucharos, sois geniales.
Qué bien.
Mari Carmen Copado, tengo un reloj en mi interior que a las 4 de la madrugada todos los días me hace saltar para escucharos. Así que pone las calles desde su casa, desde la cama. Pero bienvenida sea también.
Claro que sí, por supuesto. Qué a gustito en la cama escuchando la radio y sin tener que tener la preocupación de tener que saltar en la cama dentro de un rato porque tienes que ir a trabajar o a levantar España. Estar en la radio estar en la cama escuchando la radio es una gozada, ¿eh?
¿Cuándo podré vivir yo ese momento?
Madre mía, qué gozada, ¿eh?
Es que quedan tantos años, soy tan joven.
O a lo mejor los fines de semana, que es cuando podemos dormir, pues no dormimos y tenemos que escuchar la radio en la cama.
Ya te digo yo a ti, ¿tú sabes lo que me despierta a mí los fines de semana?
Las obras y la gente, ¿no?
No, los ruiditos de Doraemon.
Ah, los niños.
Que se levanta Daniel, pone Doraemon y lo pone a toda leche.
A toda leche, claro.
A toda pastilla. Y así empezamos los sábados en Villeira Calderón. ¿Qué te parece?
¡Qué maravilla! Una fiesta, toda una fiesta.
Toda una fiesta.
Bueno, estamos a viernes, viernes 19 de marzo 2021. Estamos haciendo la radio en directo. Nos encanta estar conectados a nuestra gente. Te recuerdo que estamos a 44 ponedores de alcanzar hoy una cifra de esas bonitas. Hoy algún ponedor será el número 61.900. Te animo a que le des ahí a seguirnos, a no dejar de demostrar que solamente nosotros ponemos las calles y solamente nosotros somos capaces de identificar a qué película pertenece la escena que vamos a representar ahora mismo en directo. Es una escena súper conocida de una película muy, muy, muy conocida. Presta atención al diálogo. Nosotros de actores tenemos muy poquito, pero le ponemos ilusión y no nos metemos con nadie. Venga, vamos a jugar, Mariano.
Hola, cariño.
Hola, mamá.
¿Te encuentras mejor?
Un poco.
Adivínalo.
¿Qué?
Ha venido el abuelo.
Mamá, dile que estoy enfermo.
Lo sabe, por eso ha venido.
¡Ajá! ¿Cómo está el enfermo? Te he traído un regalo especial.
¿Qué es?
Desenvuélvelo.
¿Un libro?
En efecto. Cuando yo tenía tu edad, los libros eran nuestra televisión. Y este es un libro muy especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y que voy a leértelo yo a ti.
¿Habla de deportes?
¿Estás bromeando? ¿Esgrima? ¿Combates? ¿Torturas? ¿Gigantes? ¿Venganzas? ¿Amor verdadero?
Bueno, quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme.
Oh, bueno, muchas gracias. Muy amable. Tanta confianza me abruma. Empecemos. Capítulo primero. Buttercup se crió en una pequeña granja en el país de Florín. Sus pasatiempos favoritos eran montar a caballo y atormentar a la muchacha que trabajaba en la granja. Su nombre era Wesley, pero ella nunca le llamaba así. ¿No te parece un comienzo maravilloso?
Sí, está bastante bien.
Nada proporcionaba tanto placer a Buttercup como dar órdenes a Wesley.
Muchacho, abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella.
Como desees, era lo que siempre contestaba.
Muchacho, llena estos cubos de agua, por favor.
Pero aquel día descubrió que cuando él decía como desees, en realidad significaba te amo. Y aún más asombroso fue el día en que se dio cuenta que ella también le amaba.
Un momento. ¿Qué es esto? ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Dónde habla de deportes? ¿Es una novela de besos?
¿Sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Es muy fácil. Tienes que llamarnos ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006 porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Son y 29 las 4 horas menos en Canarias y aunque no te lo creas, están pasando cosas muy raras, ¿eh?
Y algunas pasan aquí, ¿eh? También en nuestro país. La historia de hoy no tiene desperdicio. Todo comienza, Pulpo, voy a empezar como el abuelo, ¿eh? Leyendo el cuento. Con la siguiente frase. Culpable y todos a casa.
Bueno, que ese tono es un poco raro, ¿no?
Eso es lo que digo. Claro, culpable y todos a casa. Esto es lo que dijo el portavoz de un jurado popular en un caso de asesinato machista, Pulpo. El presunto culpable fue condenado a 21 años de cárcel, pero de momento no los va a cumplir. ¿Y el motivo? Pues que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir el juicio porque han interpretado que uno de los miembros cambió su voto de inocente a culpable.
¿Sí?
Porque, escucha bien, estaba muy cansado.
¿Cómo? No puede ¿Pero ser. Qué?
Lo que te estoy contando, estaba muy cansado. Por lo visto, yo te cuento toda la historia, el señor llevaba horas y horas de deliberaciones. Creo que en España son 9 los miembros del jurado. Y entonces había 9 personas deliberando sobre este caso de un asesinato machista y tenían que ver, pues atendiendo a las pruebas, si esa persona era culpable e inocente porque... Aunque a nosotros nos parezcan deleznables los casos de violencia machista, pero hay que ver si es verdad que fue la persona o no. Claro. Y eso tiene que basarse en unas pruebas.
Hay que investigarse, por supuesto.
No que a ti el colega te caiga mal.
O tenga sueño y me quiere ir a casa y te meto en la cárcel 21 años.
Efectivamente. Esto no funciona así.
Esto no va así, por favor.
Lo de la presunción de inocencia parece una chorrada, pero cuando uno se ve ante un tribunal, como que empiezas a entender que exista, ¿no?
Sí,
esa es la historia. Por lo visto, el señor llevaba horas y horas de deliberaciones, estaba aburrido.
No le quedaban uñas.
Estaba aburrido porque sus compañeros no llegaban a un acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Y finalmente el hombre, que había defendido en todo momento que el acusado pues era inocente, y además era el portavoz, decidió cambiar el sentido de su voto a culpable, solo para poder irse a su casa.
¡Ya, por favor, ya! ¡No puedo más!
Tal cual, la escena fue un poco así. Tú imagínate la gravedad de esto, porque lo que te digo, una persona puede pasarse media vida en la cárcel, no por las pruebas presentadas en un juicio, sino porque el jurado está hasta el moño de estar confinado en un hotel.
Claro, está con ganas de irse y se va a meter en la cárcel un montón de tiempo a una persona que a lo mejor es inocente.
Entonces, tú lo que tienes que hacer es atender a las pruebas. Bueno, afortunadamente tengo que decir que se ha descubierto el pastel. Una vez que dice culpable y todos a casa, pues el juez con ese veredicto del jurado dice pues 21 años de cárcel para esta persona, y entonces cuando salen del juicio en las escaleras de la Audiencia de Madrid, el hombre se encuentra con uno de los suplentes y le reconoce, le dice que las deliberaciones se le estaban haciendo muy pesadas, que veía también que iba a tener que dormir una noche más en un hotel porque nadie daba su brazo a torcer, así que pensó que lo mejor era votar culpable y que todos se fueran a casa. El suplente, que no daba crédito a lo que estaba escuchando, le reprocha su actitud y le dice: oye, esto no funciona así, no es la manera de proceder. Y el portavoz le responde que, que en parte también le da un poco igual porque no conoce al acusado de nada.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Claro.
Bueno, a la mañana siguiente tengo que decir que el suplente sí que, haciéndose responsable, ¿no?, de la situación y de lo que sabía, el suplente se presenta ante la notaría de Galapagar, que es donde él vivía, y cuenta lo sucedido. Oye, me ha pasado esto, yo he estado de suplente en un caso, me he encontrado al portavoz, ha ocurrido todo esto, quiero que lo pongan en conocimiento de alguien porque no me parece de recibo. Así que ahora el juicio, el tema se llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se ha determinado que el juicio se va a repetir. Tú imagínate, por una tontería, la que se puede montar.
Hombre, imagínate, es que este hombre le pueden meter 21 años en la cárcel por las prisas de la gente se tenían que ir, porque a lo mejor tenía mesa reservada en un restaurante.
Eso es. Bueno, la historia es que ahora el juicio se va a repetir con un nuevo jurado y veremos si el sospechoso vuelve a ser condenado o no a 21 años de prisión por este crimen machista. Qué falta de responsabilidad, de verdad, algunas personas. Porque, oye, pues que te llamen para un jurado es un poco marrón, pero también te digo que es nuestra responsabilidad.
Es verdad. Fíjate, un día a ver si hablamos con algún juez y que nos cuente a quién le puede caer el ser un jurado, ser miembro de un jurado popular. A ver si somos cualquiera o hay alguien que a lo mejor no puede participar o no puede ser elegido.
Bueno, pues perfecto. Estaría muy bien saberlo. Yo creo que hay una edad determinada, un poco sí, como las mesas de electorales, ¿sabes? Tiene un poco... Va por ahí los tiros. Pero bueno, que nos lo explicara bien, porque seguro que hay alguna diferencia.
Sí, seguro. Ya ves cómo sí.
Esto que te cuento ahora le ha pasado a una morsa. ¿Tú sabes lo que es una morsa?
Hombre, por supuesto.
Vale. Pero antes del confinamiento... Creí que ibas a decir, pues tú, cuando vuelves de vacaciones.
Pero eso te lo digo en privado, en público no.
Pero así de educado. Bueno, esto le ha pasado una morsa, pero tengo que decir que antes del confinamiento lo que le pasó a la morsa era el domingo de madrugada de muchos españoles. ¿Alguna vez, Pulpo, te has sentado en un búho a las 4 de la mañana y te has despertado en cocheras? Por poner un ejemplo.
Bueno, yo me he quedado dormido en más de un taxi volviendo a casa después de trabajar.
Y el hombre te ha dado un rulo.
Y el hombre, pues seguramente sí, o me ha despertado con la mano en la mejilla y decir, venga, chaval, arriba. Pero en autobús me acuerdo que en mi última etapa de estudiante sí que se me pasaba de la parada donde me tenía que bajar.
Vale.
En la sierra me adentraba y me bajaba hasta el final.
Vale, te llegaba, vamos, casi a cocheras. La historia es que a esta morsa le ha pasado algo parecido, pero modo morsa. El animalito que vive en el Ártico, porque las morsas no están en cualquier parte del planeta, viven en el Ártico, se tumbó sobre un iceberg. Se quedó completamente frita, tanto que cuando se despertó ya no se encontraba en su hábitat, sino frente a las costas de Irlanda. A la morsa le faltó decir, pero ¿de dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? De ahí lo de que cuando alguien es así como muy huevón, que se suele decir, se le llame morsa. Esto que esta gente que es muy pachorrita, que se sienta en un sitio y no se levanta, se le llama morsa. Bueno,
que tiene almíbar en las venas.
Eso, pues ahora ya entiendo por qué. Es que esta morsa se tumbó en un iceberg y es que las morsas pueden estar, al parecer, días... sin decir, esta boca es mía. Y ahí tan a gustito. Bueno, un padre y una hija que paseaban dando un paseo por la costa de Irlanda fueron los que la avistaron y dieron aviso a las autoridades. Como puedes imaginarte, pues no es muy normal ver a una morsa del Ártico del tamaño de un toro, por cierto, que
es
pesa,
enorme,
no sé...
Claro.
Sí. No sé si he leído, un toro son unas 500 toneladas, no sé si he leído, una morsa puede llegar a las 1.300. O sea, me parece una barbaridad.
¿Un toro 5.000 kilos, en serio?
No, 5.000 no, 500, no digo 500 toneladas, no, 500 kilos, media
500
tonelada.
Kilos, correcto,
eso,
media tonelada,
sí. Y estas creo que son unas 1.300 o algo así.
Que también, o sea, es peso, ¿eh?
Claro, tú imagínate, flotando ahí plácidamente en la costa europea. Ahora no sabemos cómo va a volver a su hábitat, porque al parecer no se puede hacer nada por ella. Entonces, ahora tienen que estar pendientes de que encuentre comida y recupere fuerzas, porque le quedan unos cuantos kilómetros hasta volver otra vez al círculo polar ártico.
Claro.
Se alimenta, creo que, de cangrejos, por si alguien quiere colaborar y le lleva un poquito de suministro.
Claro.
Se alimenta de cangrejos. Bueno, la cosa parece que hoy va de animalitos, porque en Galicia tenemos a todo el mundo revolucionado buscando a Curro. Se trata de un loro que se escapó de una casa de Vilaño y sus dueños están desesperados por encontrarlo. El tal Curro es el ojito derecho de la familia. Y es que yo te cuento, el pájaro les alegra los días con su canto. Se sabe de memoria. El alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi señor.
Somos tremendos teniendo esta voz que Dios nos ha dado para el cante.
Y no nos cortamos y nos ponemos a cantar.
Y que la verdad
por
es que
sí,
nos arrancamos por cualquier cosa. Bueno, y además del alabaré, que hoy te pongo musiquita que nos vamos a arrancar. Bueno, vale. Además del alabaré, también canta esta, la cucaracha.
La cucaracha,
este es el loro.
Este es un puñetero, loro. No me lo puedo creer.
Y ahí se para.
Y encima duda de la letra y todo, ¿no?
Este es el loro.
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta.
Ahí le acompaña un niño.
Falta.
¿Qué te parece el loro?
Me parece increíble, pero cómo mola el loro, ¿no?
Bueno, todo un fenómeno. Los loros la verdad es que son unos animalitos muy curiosos, porque evidentemente lo han explicado 20.000 veces los expertos, no tienen la facultad del lenguaje, como los humanos. Pero claro, son capaces de imitar sonidos tan a la perfección que es que si le repites mucho algo, crees que lo hablan. Lo tienen de memoria, tienen verdad, el sonido de memoria. Ellos lo que se aprenden es de memoria, no son capaces de saber lo que están diciendo. Yo estoy con esta familia que le han enseñado canciones, porque mira, siempre podría ser peor y que el loro te recibiera en vez de cantando llamándote de todo.
Miedo me das.
Feo, feo, feo.
Feo, te llama feo.
Perro, perro.
A perro.
Gonorrea, gonorrea, por favor.
¿Pero qué palabras le enseñan?
Pues una familia un poco sinvergüenza y le tienen al loro mal acostumbrado. Bueno, a este le han debido de leer como mínimo las obras completas de Camilo José Cela.
No lo dudes.
Porque se sabe todo el diccionario, pero mal. Bueno, escuchamos a Alejandro Sanz, porque el artista ha vendido su mansión en Miami,
la de Miami, por una pasta además.
Por 8,6 millones de euros, que no era lo que él pretendía, pero es que creo que el mercado está fatal por la zona. Su objetivo ha sido poner en orden sus asuntos financieros y ya de paso mudarse a Madrid. Ya reside aquí. Creo que ya se encuentra aquí, en la capital. En la actualidad, escuchamos a Alejandro Sanz con este temazo que yo no puedo.
Este disco nos encanta, el más. Estamos ahora mismo en el 98. Llámame al estudio. Venga, cuéntame cómo estás poniendo tú las calles ahora. 900-50-60-06. Tengo muchísimas ganas de conocerte. Gracias por estar en COPE. Gracias por ayudarme a levantar España.
Seguramente se me nota el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la borre en mi eterna oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante.
En muchas localidades hoy es fiesta, en otras no, pero hay un montón de valientes que nos están ahora mismo diciendo que aquí están poniendo las calles con nosotros. Belén Cuenca, Rubén González, Javier Hernández, Mercedes Polo Prado, Mercedes, Luz Perero, Mar Rodríguez, también Julia Pradelli, Valvanera Rodríguez, Luis Manuel Madiedo. Hay un montón de gente, Magda Vacas también está hoy con nosotros. Esto es un no parar y además mucha gente llamando al teléfono del estudio, 950-6006. Ahí está Fernando, un ponedor, que es el que, mira, ha tenido la suerte hoy de entrar en directo. Fernando, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Por qué no estás descansando?
Pues mira, llevo ya una temporada que me levanto a estas horas.
Ajá.
Pues bueno, yo creo que me cuesta un poquito más dormir. Y entonces aprovecho pues para recoger la cocina, dejarlo todo un poquito preparado, hacer un zumito de naranja para las niñas y para mí. Tengo dos hijas, mi mujer, y luego me voy a trabajar. Soy abogado, y hoy da la casualidad de que estoy de guardia, y entonces ya me han pasado dos asistencias. Hay un chico y una chica que están detenidos en Hospitalet, un pueblo que está aquí cerquita.
Sí.
Y nada, ahora pues me arreglaré y me iré para allá a ver qué es lo que han hecho las perlas estas.
Madre mía, Fernando, ¿qué pasa? ¿Que eres el abogado de oficio para toda la gente que rápidamente necesita de los servicios de un abogado, no?
Exacto. Hoy estoy de guardia aquí en lo que se llama Llobregat, en la zona de que son varios pueblos, son Castelldefels, Gavà, Sant Boi, Hospitalet.
Sí, sí, conozco perfectamente aquella zona.
¿Sí?
Sí, 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 yo...
Ah, claro.
En los 90, cuando yo trabajaba en la jungla, yo tuve una época en la que hacía muchas actuaciones por Cataluña, y aquella zona en Barcelona, vamos, de trabajar el jueves en un sitio, el viernes en otro y el sábado en un tercero, Chic Sant Cugat, en las carpas de Torremelina, bueno, tendría que sacar el listado de bolos de aquella época, pero toda aquella zona, preciosa zona, por cierto, bueno, era un no parar. Sí. En Hospitalet, por ejemplo, ahí estaba el Malas de Festa, y lo he pasado francamente bien. Sí, sí. Y claro,
Sí.
No, perdona, continúa.
No, que es uno de los pueblos, yo creo que será el segundo o el tercero, que no son capitales de provincia más grandes, ahí hay muchísima gente viviendo ahí.
Claro.
Y nada, y las fiestas pues son una pasada. Y Malas de Festa, yo creo que se ha abierto todavía, no sé si... Claro, ya vivía un poquito lejos, ¿no?
Era curiosa esa discoteca porque era una de las grandes discotecas que solamente se ponía música en español, que solamente se pinchaba pop español y música de cachondeo, mucha pachanga, mucha música bizarra. Y me acuerdo que yo fui, pero como 4 o 5 veces a actuar allí, y vamos, había miles de personas que se quedaban en la puerta porque dentro ya no cabía más gente, claro. Estamos hablando que era el 96, 97, 98, pero qué época. Ahora eso en Barcelona me imagino que complicado, ¿no, Fernando?
Ahora muy complicado. Ahora quedan algunos sitios pequeñitos. Bueno, ahora ya no saben. La verdad es que cuando podamos otra vez ir a estos sitios, veremos los que quedan.
Qué bueno. Oye, Fernando, hace nada estábamos contando la historia de esta persona que bueno, emitió un veredicto porque era el representante del jurado popular, y el juez ha dicho que no, que lo habían hecho muy rápido y que el juicio se tenía que volver a repetir. ¿Quién puede ser un miembro de un jurado popular? ¿O quién no puede ser miembro de un jurado popular?
Mira, puede ser miembro cualquiera. Me parece que tienen que tener entre 18 y la edad mayor, pues no sé, ahora mismo si son 65 o 70 o...
Fernando, coge el teléfono con la mano, por favor, que con el manos libres no te entendemos.
Ah, vale. Espera, lo pongo. ¿Ahora me escucháis mejor?
Sí, muchísimo mejor.
Puede ser cualquiera, lo que pasa es que lo que no pueden ser son abogados, ni magistrados, ni personas que estén relacionadas con la justicia. Uh-huh. Porque quien tiene que dar el veredicto son personas que sean legales, o sea, que no tengan conocimientos de derecho.
Esa es la única
cosa que es especial que tienen que tener los miembros de un jurado, ¿no?
Vale. Perfecto. Pues nada, dudas despejadas porque nos llamaba muchísimo la atención esto que ha sucedido. Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo guardes ahí con muchísimo cariño. Y te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros, ¿eh? Te lo agradezco con el corazón.
Escucho, llevo desde el confinamiento, me parece. Bueno, yo creo que a todos nos ha alterado un poquito, o a mucha gente le ha alterado el sueño. Sí. Y cuando os localicé, bueno, es que no me pierdo ni los sábados tampoco, el deluxe,
qué bueno.
Incluso voy descubriendo películas que no, cuando hace el comentario Jerónimo.
Jero.
Jero. Sí. Oye, es una pasada, tenéis unos cracks ahí de...
qué bien. La audiencia es una cosa que es maravillosa. A lo mejor el programa es el tipo de ponedor que hay, ¿no? La gente que está al otro lado y que nos va dando los feedback de lo que van haciendo y a dónde llega este programa, que eso es lo mejor. Así que, Fernando, disfruta este Día del Padre, disfruta de tu trabajo y te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, Fernando.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, hermano, gracias. 4:47, 3:47 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle y yo voy a seguir pendiente de los ponedores que nos han seguido para darles la bienvenida y, por supuesto, mencionarles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de 2 pesetas, gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras...
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente mayor, a la gente que escuchaba en la radio esta canción hace un montón de años, a los abuelos, a las abuelas, a la gente mayor, que les queremos un montón y que les damos las gracias por todo lo que hicieron en su vida.
A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera.
Octubre.
Mirase tu sol, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu pera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda. Así empezó mi ceguera a tu vera. Siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, aunque yo desde lo muera.
Qué gran canción, qué gran artista, Lola Flores. Nos podemos permitir el lujo de repente en este programa de radio que suene Lola Flores. Es algo maravilloso. Tenemos muchísima suerte y le damos las gracias a los jefes de COPE que nos dejan absoluta libertad para programar la música en este programa de radio. De verdad, muchísimas gracias. Y a ti por el feedback que recibimos cuando pinchamos este tipo de canciones en el programa de radio. Hoy a los ponedores les estamos preguntando quién anda por ahí, quiénes están trabajando, quién, a pesar de que sea fiesta en algunas localidades, tienen que trabajar y están escuchando la radio, y quienes incluso no teniendo que trabajar están aquí en directo con nosotros. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Sí, bueno, Ángel Luis nos ha dejado el mensaje por la tarde porque dice, mirad, yo lo siento, pero para un fin de semana que pillo 3 días seguidos no voy a estar.
Muy bien, perfecto.
Pero él ha querido dejar su mensaje y claro, yo lo he leído. Juan claro. Luis Arroyo, yo acurrucadito dentro de la cama con mi edredón y escuchando Poniendo las calles. O José Antonio Bordonaba, voy a tratar de leerlo, ¿vale? Yo desde Lutzhausen.
Perfecto, perfecto. Murcia.
Espera, que lo digo otra vez.
Provincia de Murcia. Provincia de Murcia.
Pero todo el mundo lo hemos ubicado en Alemania.
Correcto, correcto. Sí, porque suena a salchicha Frankfurt.
Sí, ese es a Frankfurt.
Bueno, que nos entra la tontería, Bea. Que nos entra la tontería.
Que es viernes.
Que es viernes y tenemos muchas ganas de meternos en la cocina con el que más nos ayuda a elegir los menús para el fin de semana. Encima hoy es el Día del Padre y ya sabes que nuestro cocinero de cabecera pues sabe muy bien lo que significa cocinar para la familia y también para sus propios clientes, que cada vez son más, y eso le viene muy bien. Alberto Valle, amigo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Felicidades a todos esos José y a todos esos padres que nos están escuchando ahora mismo. Y sí, sí tengo esos dos críticos gastronómicos por hijo que cada vez me ponen el nivel más alto.
Bueno, hay que reconocer que tu nivel siempre, Alberto, es exquisito. Y eso que los peques suelen ser muy críticos, ¿eh? Lo sé de buena tinta porque mi hija, cuando yo cocino algo raro, se le pone el morro tenso. Y sobre todo cuando están en esa edad tan rara, ¿no? Que nada les gusta o que todo les sorprende. Pero si te parece, vayamos al tajo. ¿Qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana os traigo un brócoli gratinado, unas enchiladas de pollo con queso, súper fáciles de hacer,
qué rico,
y una tarta de manzana. ¿Qué te parece?
Pues me parece que hay que sacar tiempo para hacer estas apetitosas recetas. Si te parece, vamos a ir por el orden que has mencionado, ese brócoli con bechamel, un plato que digo yo que es muy sano y también es muy rico.
Y está muy bueno.
Muy rico,
está
muy bueno.
Mira, lo que vamos a necesitar, ingredientes para dos personas. De brócoli, pues con un arbolito tenemos bastante. Vale. Unos 100 gramos de queso para gratinar, 200 mililitros de nata para cocinar también, un poco de jamón york, una pizca de nuez moscada, pimienta blanca, aceite de oliva y sal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a picar la cebolla, que no lo he dicho en los ingredientes, pero hay que picar la cebolla y el jamón york. Y lo primero que vamos a hacer en una sartén con aceite bien caliente, vamos a pochar esa cebolla. Una vez pochada, le metemos el jamón york, salteamos un poquito, le añadimos la nata, lo ponemos al gusto ya de cada uno, de nuez moscada, pimienta negra y sal. Dejamos que reduzca un poquito y apartamos. Mientras, podemos hacer las dos cosas a la vez, vamos a ir cociendo el brócoli. Lo podéis cocer al gusto ya que pues, de cada ponedor, de cada persona, de cada consumidor, como os guste a cada uno. A algunos gustan más al dente, otros les gustan más hecho, ya como queráis, cada uno al gusto de cada uno, como os estoy diciendo. Le metemos, una vez cocido ese brócoli, le metemos la salsa por encima, queso para gratinar, lo vamos a castigar al horno a 180 grados durante 10-12 minutos. Vamos, ¿vale?, a mirar que se quede ese bonito color dorado que siempre estamos buscando. Sí. Y os voy a decir una cosa, pulpo ponedores, ya podéis llamar a la gente, que si la gente de vuestra casa no come brócoli, yo os digo que de esta forma se lo va a zampar seguro.
Madre mía, por favor, tal y como nos lo estás contando aquí en Poniendo las Calles, estoy hasta sintiendo los aromas y me suena el estómago, aunque sean ahora mismo las 4:54 de la mañana, ahora menos en Canarias, es que me da igual. Cuando se habla de comida también, es que me entran ganas de comer lo que estás contando, Alberto. Si te parece, sigamos con eso de las enchiladas de pollo que mencionabas antes, que esto a mí me saca de mis casillas porque me las como de dos en dos.
Esto siempre está bueno, con una coronita fresquita, eso es claro, demasiado. A ver, ingredientes para dos personas. Vamos a usar dos pechugas de pollo, 4, 5, 6 tortitas, las que seamos capaces de comernos, alubias pintas o negras, la que encontremos, una lata grande de tomate triturado, media cebolla tierna, medio pimiento verde, dos dientes de ajo, nata, queso para gratinar, guindilla o tabasco para que pique, eso ya al gusto de cada uno, aceite de oliva y de especias vamos a meterle orégano, comino, pimentón dulce y sal. ¿Cómo se hace? Pues mira, si alguna vez os sobra pollo, de habéis comprado mucho pollo asado y os sobra, podéis usar ese pollo para hacer así cocina de aprovechamiento y lo podéis usar para hacer las enchiladas. ¿Qué no? Cogemos estas dos pechugas de pollo, las vamos a meter en leche en una cazuela y le vamos a poner un poquito de nuez moscada, pimienta negra, sal y lo vamos a cocer durante 10 minutos a un fuego medio-alto. Uh-huh. Cortamos el pimiento verde y la cebolla así chiquitito y lo sofreímos. Una vez sofrito, le añadimos el picante que queramos cada uno y todas las especias. El orégano, el comino, el pimentón dulce, todo puesto. Le metemos el pollo, las alubias, lo movemos todo junto y lo vamos a dejar cocinando a fuego medio durante un minuto. Mm-hmm. Momento de echar el tomate, ¿vale? Ponemos la sartén a máxima potencia, añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva, un poquito de ajo picado y lo vamos a dorar el ajo picado. Una vez picado doradito el ajo, le añadimos la lata de tomate natural triturado y lo vamos a freír a fuego medio durante 10 minutos más. Le vamos a poner una tapadera porque si no vamos a liar una de lunares en la cocina muy interesante. Pasados esos 10 minutos, el momento de la enchilada. Montamos todas las enchiladas, ponemos la tortita, lo cubrimos con una capa de crema, queso crema o... sí, con queso crema va muy bien. Ponemos el pollo, las alubias, lo que hemos hecho todo, ese tomate por encima que hemos hecho con la latita del tomate y enrollamos la enchilada. La ponemos en una fuente para horno, le ponemos un poco de nata por encima o queso batida, le colocamos queso para gratinar, 180 grados, esperamos 10-12 minutos y vais a disfrutar de otro platazo, que os lo digo de verdad, que con una cervecita fresquita, sé que es muy pronto, pulpo, pero con una cerveza fresquita esto sienta de maravilla.
También me apetece conocer esa tarta de manzana casera que sé que has hecho además hace poquito, ¿eh? Porque...
sí, esta la hice ayer y esta me gustó tanto que dije, la tengo que compartir. Ha sido... salió de la nada y dije, hay que compartirlo con los ponedores. Mirad, esta tarta de manzana va a necesitar para la base 2 huevos, 180 gramos de azúcar blanco, 200 mililitros de leche y 125 gramos de harina de trigo. Para el relleno vamos a usar 5 manzanas de la variedad que más te guste, 20 gramos de mantequilla, 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, 1 cucharadita de postre de canela en polvo y 30 gramos de nueces peladas, picaditas, que no vayan muy, muy picadas, ¿vale? Que se vean, uh-huh, que se sientan los trozos.
Vale.
¿Vale? ¿Cómo se prepara esta tarta de manzana? Pues para eso estoy aquí, para deciroslo. Mira, cogemos, cascamos los huevos en un bol, y añadimos la leche y el azúcar. Con un colador vamos a tamizar la harina. Así vamos a evitar que se formen grumos. Mezclamos todo bien con las varillas hasta que nos quede una textura como homogénea, ¿vale? Que se parezca rollo natilla, para que me entendáis. Momento manzana. Pelamos la manzana, le quitamos el corazón y cortamos a gajos. En una sartén de unos 23 centímetros de diámetro añadimos un poquito de mantequilla y cuando se haya derretido le colocamos la manzana y la vamos a cocinar durante 5 minutos en esa mantequilla a un fuego medio-bajo. Uh-huh. Hay que ir dándole vueltas, ¿vale?, a los gajitos de manzana que se vayan haciendo. Le metemos, pasados esos 5 minutos, un poquito del azúcar y un poquito de canela y lo mezclamos poco a poco, con mucho mimo, y lo vamos a cocinar durante 10 minutos más, moviéndolas de vez en cuando y, como he dicho, con mucho mimo. precalentamos el horno a 200 grados, calor arriba al bajo con ventilador, y añadimos la mezcla a un molde redondo. Repartimos las nueces que hemos dicho antes troceadas por encima, colocamos con arte las manzanas caramelizadas, ocupando lo que viene siendo toda la superficie, la metemos al horno, ya os he dicho, altura media, y lo vamos a hornear a 180 grados, bajaremos la temperatura del horno, 180 grados durante 30-35 minutos. Ya os digo, lo que os digo siempre, vamos a buscar ese bonito color dorado, que se quede bonito por encima. Otra cosa, ¿cómo sabes si está hecha esta tarta? Pues lo que vamos a hacer es una brocheta o un palillo, pinchamos, y en el momento de sacar, si sale limpio, es que está todo ok. La sacamos del horno, la dejamos enfriar, y una vez fría, desmoldamos, y ya nos queda echarle un poquito de azúcar glas, servirla con un poquito de helado. A mí, personalmente, me encanta con helado de almendra, pero bueno, ya el helado es al gusto de cada uno, y lo vais a disfrutar muchísimo.
Pues Alberto Valle, lo que vamos a hacer es estar pendientes para ver qué cocinamos este fin de semana, y según nos salgan las cosas, pues ya la próxima semana te lo recordaremos. Enseguida actualizamos la información en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Gracias por estar aquí.